Shalom, hermano. Esta es la cuarta parte. Son cuatro de cuatro partes del mensaje, El Santuario de Yahweh, que el hermano Don Esposito ha estado dando en el último mes. Este mensaje fue del 10 de agosto de 2013 y es el siguiente. Shabbat Shalom, esta es la última parte de la serie El Santuario de Yahweh. Esta se llama Otro Espíritu, los hijos de la luz. Y he dicho muchas veces, yo sé que la gente no le gusta escucharlo, a mí no me gusta escucharlo y sé que a Elohim no le gusta escucharlo. Pero desafortunadamente estamos viviendo en los tiempos donde la mayoría de la gente que van a ir al lago de fuego, más que todos los tiempos desde el principio. Es algo que nos da mucho de qué pensar. En lo que usted se enfoca más, llegará a ser lo más real para usted. Somos criaturas de nuestro medio ambiente. Solo sabemos lo que sabemos. Y usted no sabe lo que usted no sabe. O si no, lo supiera. Solo hemos vivido en esta generación. Solamente algunos de nosotros hemos conocido a personas que conocían personas de las generaciones pasadas. Cuando fui un joven creyente, una de las primeras cosas que hacía fue de acompañar a aquellos que visitaban a los ancianos para darles consejos. Pero yo me sentía que fui yo el que recibía más bendición. Escuchar a las viudas hablar de los años 1880 era algo maravilloso, de escuchar a personas que tenían abuelos que vivieron en los tiempos del presidente Abraham Lincoln. Pero ahora estamos en tiempos diferentes y realmente hay dos diferentes espíritus y de esto es lo que es este mensaje, de esto es que se trata. Quiero empezar en el libro de Génesis. Génesis 3:15 dice: Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Sabemos que esta es la primera profecía mesiánica en la Biblia, pero desde aquí, en el principio, vemos que hay dos semillas o dos simientes. Hay gente que sale con muchas ideas de este versículo, pero Yahweh está hablando de la naturaleza de los seres humanos. Y hoy en día lo vemos en la gente, que solamente hay dos espíritus. Uno es el espíritu del mundo, el de Satanás. Y también tenemos el espíritu de Yahweh. Hoy hablaremos de cómo el Espíritu Santo le puede cambiar su vida, el Ruach HaKodesh. Y sabemos que cada ser humano ha nacido con una naturaleza humana, con el espíritu de Satanás. En la vida, los seres humanos reciben instrucciones. Hay personas que desde la niñez fueron instruidos a no mentir, no robar. Cuando tuve un negocio de cortar monte, conocí a personas ancianas que no podían dejarme ir hasta que se aseguraban que me habían pagado, porque no querían deber nada. Y eso es algo bueno. Quizás razonaban qué hubiera pasado si se mueren esa noche. Y esto es parte de un entrenamiento. Porque vamos a ver que nuestra naturaleza humana es extremadamente malvada, opuesta al espíritu de Yahweh. Pero todavía vemos que la naturaleza humana puede ser entrenada a hacer buenas cosas, pero hay veces que es por malas razones. Pero con el espíritu de Yahweh es algo que veremos que nos puede transformar. Y ahora no solamente estamos haciendo lo correcto, pero lo hacemos con buenas razones. Y ni tenemos que pensar en eso porque es parte de quién somos. Llega a ser parte de nosotros. Es lo que somos. Es como el dicho, eres lo que comes. Así que si vivimos para la carne, vamos a morir. Si permitimos que nuestra naturaleza humana dirija nuestras vidas, vamos a hacer eso. Eso es los frutos de la carne. Y cuando Yeshua regrese, vamos a terminar siendo consumidos junto con toda la maleza que hay en el mundo. Pero si permitimos que el Espíritu en nosotros, a que diariamente crucifique la envidia, la codicia, la lujuria y todas estas cosas malvadas, entonces vamos a vivir. Pero como dije, desafortunadamente la mayoría del mundo no se quiere someter al espíritu de Yahweh. Y hoy en día la gente más bien lo odia. Hoy en día el mundo está sufriendo con tantos terremotos, unos 10, 20, 30 al mes. Y antes había uno grande, quizás más o menos cada década, y la gente reclama que el mundo siempre ha sido así. Pero esto no es una coincidencia, porque Yeshua dijo esto, que en los tiempos postreros habrá un surgimiento de estos desastres. Y es Yahweh el que lo está causando, porque Él está castigando a la gente por su rebelión, su orgullo y porque rehúsan a someterse a Él. Y esto es con lo que nos enfrentamos hoy en día. Deseo empezar en Romanos capítulo 1. Quiero empezar con el espíritu del mundo. No vamos a hablar mucho de ese tema porque ese es el espíritu que no estará aquí cuando Yeshua regrese. Pero deseo mostrarles que esto es algo real. Si está fuera una clase demostrar y explicar, si vamos afuera a explicarlo, todo lo que usted tiene que hacer es salir de este cuarto y usted verá que es el espíritu del mundo. Solo salga y mire a esta comunidad, salga y vaya a la ciudad y usted lo verá. Está en todo lugar, excepto con el remanente del pueblo de Yahweh. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Elohim se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Lógicamente piense, en un tiempo donde hay internet, aún los lugares más pobres del mundo pueden conectarse en el internet. Pero ¿por qué está la verdad detenida? ¿Por qué menos de 1% de los cristianos guardan el séptimo día, el sábado? ¿Por qué cuando usted le habla a tantos pastores que saben que el sábado es el séptimo día, pero siempre ellos tienen un pero? Siempre hay un pero. Si ellos dicen, predico esto, si yo voy a predicar de esto, voy a perder mi trabajo. Siempre hay un pero. ¿Y por qué lo dicen? Porque están deteniendo la verdad injustamente. Mira las noticias, hay por lo menos unos 3 o 5 grandes escándalos acerca del presidente de los Estados Unidos, pero ninguno de estos grandes escándalos está siendo mencionados en las noticias. Están deteniendo la verdad. Es el espíritu de la semilla de Satanás y este es su tiempo. En el tiempo cuando Yeshua estuvo aquí en la tierra, de los 30 años a los 33 años, Él hizo muchas cosas y nadie lo podía tocar. Él hacía milagros porque Yahweh lo permitió. Pero cuando él fue tomado, dijo, este es el tiempo de las tinieblas. Y vamos a hablar de esto hoy. Los hijos de luz y los hijos de las tinieblas. Y después debemos decidir en cuál lado queremos estar. ¿Queremos ser hijos de luz o hijos de las tinieblas? Sigo en Romanos 1:19, porque lo que de Elohim se conoce le es manifiesto, pues Yahweh se lo manifestó. La creación, como es que en un mundo donde vivimos, ¿cómo es que sabemos de la ADN? La ciencia sabe cosas que nunca nos podríamos imaginar. ¿Cómo es que alguien puede ser tan ingenuo? Y no me gusta usar la palabra estúpido tanto, pero la usaré en este caso. Pero son tan estúpidos que ellos dicen que no hay un Elohim en el cielo, que nosotros venimos de una sustancia viscosa. Realmente es algo estúpido cuando dicen esto. Sigo en Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y ellos lo saben, que no salimos de ninguna sustancia viscosa. Saben que hay billones de células en un ser humano. Y si una de estas estuviera fuera de orden, entonces habrá muchos problemas y nada trabajaría. Eso no viene de una sustancia viscosa y ciertamente no sale de una explosión. Yo he estado en Israel por años y he visto los efectos de una bomba suicida y les digo que ninguna de esas bombas ha traído orden. Las bombas traen caos. Cuando construimos a este edificio, no habíamos traído la madera y todos los componentes para el edificio. Y después decidimos ponerle una dinamita para explotarlo. Y después que estalle todo, todo va a caer de arriba para abajo en orden. No es como las cosas trabajan. A Job o a Job, él le hizo mención de las constelaciones. Elohim le mencionó eso, que si él estuvo ahí cuando creó el sol y la luna, las profundidades de las aguas, que si él estaba ahí, le pregunta, pero claro que no, ninguno de nosotros estábamos allí. No hemos estado aquí tanto tiempo. Hay ateos que dicen que Elohim no existe, pero ellos van a terminar muriendo como todos los hombres. ¿A quién quiere usted creerle? ¿Al eterno Elohim o al muerto en la caja? Yo le creo al que vive desde la eternidad, porque él nos da comprobación de su existencia por medio de su misma creación. Sigo en Romanos 1, 21 al 23. Pues habiendo conocido a Yahweh, no le glorificaron como a Elohim, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Elohim incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Si es que venimos de los monos, ¿por qué todavía hay monos en el mundo? ¿Tiene eso sentido? ¿Es que quizás esos monos no se han desarrollado? No tiene sentido, porque entonces ya no hubieran monos. Sigo en Romanos 1, 24 al 25. Por lo cual también Elohim los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Elohim por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y dicen que quieren que ellos vivan miles de años por medio de la ADN, pero es solamente Yahweh el que da la vida y el que la quita. Con todas las grandes mentes e invenciones, el hombre no ha podido crear un tallo de hierba. Él puede modificarla por la genética, transgénicamente, y matar a todo el mundo con esto. Pero no puede crear un tallo de hierba porque Yahweh es el creador y solo él puede dar y quitar la vida. Sigo en Romanos 1, 26 al 27. Por esto Elohim los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibieron en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y después salen diciendo, ¿dónde dicen en la Biblia que la homosexualidad es malo? Abra la Biblia y léala. La gente no lee la Biblia y no creen, porque ellos son malvados, son hijos de las tinieblas, no son hijos de la luz. No se trata de pagar menos impuestos, se trata de que ellos quieren hacer un acto sexual pervertido y eso es lo que es, no es algo natural. No es normal porque no va junto con el diseño de Elohim. Sigo en Romanos 1, 28 al 31. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Elohim, Yahweh los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de la injusticia, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Elohim, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y es triste decirlo, pero muchos creyentes han caído en estas cosas escritas aquí. Somos quebrantadores de pacto, somos débiles mentalmente, somos desobedientes a nuestros padres, calumniadores, somos pleitistas, mentirosos. Sigo en el versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Yahweh, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. La Biblia es muy clara, nosotros no debemos asociarnos con la gente que hace estas cosas, nosotros debemos estar separados del mundo. Hay un hombre que me dijo una vez en la fiesta: Don, yo me siento más cómodo con la gente del mundo que con los hermanos. Yo le dije esto a él: Bueno, eso es porque tú eres malvado, eres como la gente del mundo. La gente es atraída a personas que comparten cosas parecidas. Si usted está más cómodo con la gente del mundo que con los hermanos, entonces usted tiene un problema, usted no está viviendo una vida recta. Sigo en Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. En el mundo, como en muchos círculos cristianos, dicen que la gente es buena. Lo que ocurre es que la gente hace cosas malas. Pero Yahweh dice que no, la gente es malvada. La gente, la naturaleza humana es malvada. Pero gracias a Yahweh, como mencioné la semana pasada, es por medio de su espíritu que podemos matar la obra de la carne. ¿Pero los estamos haciendo? Sigo en Romanos 3, versículo 11 al 17. No hay quien entienda, no hay quien busque a Yahweh. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, ruina y miseria hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. ¿Y qué de nosotros? Como dijimos la semana pasada de nuestras palabras, hablamos de esto, llevamos palabras de vida o palabras de muerte, palabras de animar, las cosas buenas, lo de buen reporte, o somos murmuradores. Tenemos que decidir hoy, ¿somos hijos de la luz o hijos de las tinieblas? Y no es lo que usted va a decir, se trata de lo que usted está haciendo ahora, lo que usted está viviendo. Los conocerán por sus frutos. Es una buena escritura, es directa, no pueden engañar a Yahweh. Sigo en Romanos 3:18. No hay temor de Elohim delante de sus ojos. Dije esto la semana pasada, el temor de Yahweh es el principio de la sabiduría, el conocimiento, el arrepentimiento. Es el principio de todo. Claro que es algo que no esperamos del mundo. En Apocalipsis vemos que ellos lo van a maldecir a él cuando los castigue con plagas. Pero si el pueblo de Yahweh no tiene temor de él, es algo que será muy espantoso. Sigo en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Yahweh. Y este es todo el tiempo que quiero poner sobre el tema de los hijos de las tinieblas, porque el resto del tiempo quiero hablar de los hijos de la luz, pero quería ponerlo claro que es un mundo de tinieblas. Sé que ustedes lo saben, no nacieron ayer. Sabemos lo que los hijos de las tinieblas están haciendo, pero ¿estamos nosotros haciendo lo mismo que ellos o estamos saliendo de esa oscuridad? Quiero leer Números 14 del 20 al 23. Y dice: Yahweh respondió: Yo he perdonado como tú has pedido, pero tan seguro como yo vivo y toda la tierra está llena con la gloria de Yahweh, ninguna de la gente que vio mi gloria y las señales que hice en Mitzrayim o en Egipto y en el desierto aún me probaron 10 veces y no vieron mi gloria. Verán la tierra que juré a sus padres, ninguno de aquellos que me trataron con desprecio la verá. Y dice la palabra, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Así que, ¿qué excusa tenemos? Hay más de 100 escrituras que mencionan la redención de la tierra de Israel. Él está cumpliendo profecía ante nuestros ojos. No tenemos excusas. Sigo en Números 14, 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. De esto es lo que estamos hablando. Este otro espíritu es de uno de entregamiento, uno de someterse a él, uno de entregarse. Mencionó esto la semana pasada, que Yahweh le dio al hombre libre albedrío para que él se lo entregue a Yahweh y tome del árbol de la vida, que es 100% fe en Yahweh. Pero esto es porque Yahweh nos ama, Él nos da libre voluntad y es el hombre el que toma la decisión. El orden judicial es voluntario y recíproco, pero el hombre decidió comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Él decidió tomar su propia decisión de qué es bueno y qué es malo. La gente lo hace todo el tiempo. Hay hermanos que lo hacen todo el tiempo. La gente siempre me manda un sitio web de algo, alguna información, y lo primero que me dicen es: yo sé que no todo está bien aquí, pero siempre hay un pero. Si todo no está bien, ¿por qué me lo manda? Yo no quiero el árbol del conocimiento del bien y del mal. Yo no soy muy inteligente para buscar qué está bien o qué no está bien, pero soy suficientemente inteligente para rendirle mi voluntad a Yahweh y seguir con lo que es bueno. Usted nunca se desviará con la palabra de Yahweh porque es 100%. Pero si sigo al árbol de la ciencia del bien y del mal, como dice Isaías 8:20, si no hablan según la Torá es porque no hay luz en ellos. Hay gente que me dicen: ¿conoces este ministerio? ¿O conoces este libro? Lo primero que les pregunto es que si guardan el sábado. Me dicen, no. Entonces les digo, bueno, cierra el libro, fin de cuento. Usted tiene que hacer una decisión. No es una galleta Oreo, mitad blanca y mitad negro. O usted es un hijo de luz o un hijo de tinieblas. Lo que vemos hoy en día es que las tinieblas se están poniendo más oscuras. Y la luz se está poniendo más brillante. El ojo es la luz del cuerpo. Si hay oscuridad en el ojo, ¿cuánto de profunda es esa oscuridad? ¿Cómo mira usted las cosas? ¿Las mira por medio del aspecto de amor, paz y gozo y paciencia? ¿O la mira de otro aspecto, de desconfianza, malas percepciones? Pero Caleb tenía otro espíritu. Eso es lo que necesitamos, rendirnos a ese otro espíritu. Necesitamos orar por ese espíritu. Voy a leer de Gálatas 5, 16. Dice: Digo pues, anden por el espíritu y no cumplan el deseo de la carne. Esta es una escritura poderosa. Vamos a ver unas escrituras que son muy poderosas, si usted lo lee y si usted lo hace. Sigo en Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Es como está escrito en Romanos 7. No es solamente el mundo el que tiene este espíritu. Todos nosotros nacimos con una naturaleza humana malvada. Y si usted va a la cocina, si usted va al cuarto, si usted va al baño, esa naturaleza lo va a seguir. Quizás su esposa o hijos no lo van a seguir al baño, pero su propia naturaleza sí lo va a seguir. Así que si usted está sentado en el trono y quizás está meditando ahí, usted quiere asegurarse que el espíritu de Yahweh es el que le está hablando a usted, no su propia naturaleza humana. Sigo en el versículo 18 al 20. Pero si son guiados por el espíritu, no están bajo la Torá, o es decir, el castigo de quebrantar la Torá. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías. ¿Tienen rivalidades los unos con los otros? Uno quiere el don del otro. Uno dice, ella hace lo que yo hago. ¿Es así? Sigo en el 21 al 23. Envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales les advierto. Como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Elohim. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay Torah. No hay instrucción. Es decir, no puedo decir que usted puede tener paz en esta situación, excepto cuando esto pasa. O usted no puede tener amor, excepto cuando les roban los mangos. Este fruto es lo que practicamos, lo que queremos hacer parte de nuestro propio carácter. Esto es lo que queremos hacer automáticamente, porque es parte de lo que somos. Sigo en el versículo 24 y 25. Pues los que son del Mashiach Yeshua han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es algo que quizás suena esquizofrénico, pero lo que hay es el bueno usted y el malo usted. Usted tiene que tomar la decisión de qué es lo que hará. En el tiempo en mi ministerio, personas me han pedido orar por ellos para que les saque un demonio, pero yo les pregunto cómo entró, si fue por adicciones, lujuría o otra cosa, y les digo que si les saco el demonio, van a mantener la casa limpia, porque si no lo van a hacer, habrá siete más que entrarán y van a terminar peor. ¿Está usted listo para someterse a Yahweh? La persona me dijo que no. Y yo le dije, lo siento, pero no puedo sacarle el demonio. Pero nosotros tenemos control. Yahweh nos ha dado la bendición de tener libre voluntad y necesitamos entregársela a Él en fe cada vez que regresamos a estas cosas, la lujuría, el odio, la envidia. ¿Qué espíritu es esto? Esto significa que usted no se está sometiendo a Yahweh, significa que se está agarrando de su propia voluntad. Y el Espíritu Santo no puede trabajar en usted. Y vamos a ver qué pasa al fin si no oponemos al Espíritu Santo, si nos oponemos al Espíritu Santo. Por eso es necesario que debemos someternos. Y es algo fácil, porque es Yahweh el que sabe más que nosotros. ¿Por qué no hacerlo? Porque usted tiene su propia naturaleza humana y es el príncipe de la potestad del aire que constantemente le dice que no lo haga, no lo haga, no tomes ventaja de mí. Y hay gente que me dice que no han podido vencer el pecado por muchos años. Y yo les digo que la razón es que ellos aman ese pecado que no pueden vencer, lo aman demasiado. Hay algo en ese pecado que usted cree que está recibiendo un placer y usted no reconoce que el resultado es la muerte. Pero si usted cree que eso lo está protegiendo y cree que le da placer, sabemos que el resultado final es la muerte. Y por eso debemos someternos a Yahweh. Claramente que hay dos espíritus. Debemos rendirnos al Espíritu Santo. Debemos rendir nuestra naturaleza malvada, humana, al Espíritu Santo. Vamos al libro de Juan, capítulo 14, versículo 13 y 14. Dice: Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y piden algo, si piden algo en mi nombre, yo lo haré. Tenemos una sección de peticiones y oraciones en nuestro sitio web, y creo que está bien que pongan cualquier petición. Pero en los últimos meses no puedo creer cuántas personas están haciendo peticiones para dinero, pero no veo tantas oraciones pidiéndole a Elohim para más amor, más gozo, más fe. Pero veo peticiones para la educación de los hijos, para sus exámenes, para dinero. ¿Qué es esto? ¿Están ellos guiados por el espíritu o por la carne? Aquí dice que si pedimos cualquier cosa en su nombre, que él lo hará. Versículo 15. Si me aman, guarden mis mandamientos. Y otra vez aquí vemos un parámetro. Necesitamos ser obedientes si deseamos recibir su bendición. Versículo 16. Y yo rogaré al Padre. Él les dará otro que terminará la maldición, para que Él esté con ustedes para siempre. Esta es la traducción literal del arameo en el versículo 16 de Juan 14. ¿De qué está hablando esto? Está hablando de la maldición de Adán. Yahweh hizo a Adán para que él viva para siempre. Yahweh planeaba darle su Espíritu Santo a Adán para que salga y dé fruto para el reino de Yahweh y comparta eso con otros. Lo mismo que Yeshua le dijo, que produzcan frutos. Pero ¿qué hizo Adán? Él eligió la voluntad sobre el árbol de vida. Él eligió seguir sus propios caminos, hacer su propia voluntad de qué es bueno o qué es malo. Y aquí estamos nosotros 6.000 años más tarde. ¿Cuál es la maldición? Es la maldición en que hemos vivido por 6.000 años. Y ahora por medio del Espíritu Santo puede terminar si usted se somete. Si ponemos nuestro orgullo al lado, hay más orgullo hoy en la era de la congregación de la Odisea, más de que lo que yo he visto en toda mi vida. La gente no quiere ser corregida. Lea el libro de Proverbios. El hombre sabio es aquel que ama ser corregido, porque es el corregimiento lo que nos cambia. Y uno puede corregir amablemente a alguien y cuando usted ve sus rostros, ellos cambian porque no desean cambiar. Son hijos de tinieblas, no son hijos de la luz. Es así de sencillo. Y el tiempo está corto. Vamos a someternos al espíritu que terminará la maldición de nuestras vidas o vamos a sostenernos de nuestro propio orgullo para ir al lago de fuego. Esta es una decisión que cada uno de nosotros debemos hacer. El Espíritu Santo es el que termina la maldición de la rebelión de Adán y nos puede transformar, puede cambiar las cosas que odiamos de nosotros mismos, si simplemente lo permitimos. Isaías 60, versículo 1 y 2 dice: Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Yahweh ha nacido sobre ti, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Yahweh y sobre ti será vista su gloria. Amo esta escritura porque es muy directa. No hay otra cosa más que viene para nuestra transformación. Yeshua vino y murió. Resucitó, pagó la pena de muerte por nuestros pecados. Somos sumergidos, somos bautizados, tenemos su espíritu que vive en nosotros. ¿Qué más necesita usted para cambiar? Tiene todo lo que necesita, pero está claro que el conocimiento no lo hará. Ustedes saben de la corriente mesiánica, ellos se están ateniendo al conocimiento. Dicen, déjame decirte 14 maneras que la palabra agua, es usada. Wow. Pero al final del día no hay cambio en la persona, no hay fruto, no hay cambio del corazón en las personas. Pero esto es real. Las palabras de vida son reales, que el Espíritu Santo vive en usted. Si se arrepintió de sus pecados y cuando bajó en las aguas de bautismo, lo hizo sinceramente. Y usted creyó que la sangre de Yeshua perdonó sus pecados. Hay algo en usted que lo puede transformar. Y si no está ocurriendo, Yahweh no está vacío. Solo hay una razón por qué no está ocurriendo. La razón es que usted es el que lo está deteniendo. Esa es la razón. ¿Qué está pegado? ¿Qué se está pegando en las tinieblas? Esa es la razón, no de la luz. La verdad lo hará libre y cada uno de nosotros sabemos eso. Cuando primeramente habíamos llegado a la verdad y todas esas mentiras de nuestras vidas fueron abandonadas, nos habíamos sentido bien y libre y tenemos que detener inmediatamente lo que nos para de seguir adelante. Hay que echarlo afuera. Las tinieblas es la ausencia de la luz, dijimos eso antes. La luz de vida, las tinieblas lo mata. Quiero leer una pequeña cita de los manuscritos del Mar Muerto o los rollos de Qumran. Todo el mundo aquí conoce de los manuscritos del Mar Muerto. Esta cita viene del rollo de reglamentos de guerra o el rollo de guerra de la comunidad de Yahad. Y aquí estamos en Israel 2000 años más tarde. ¿Y quiénes somos? Somos la comunidad Yahad o Hayahad, la comunidad unida, la hermandad. Y dice, este rollo dice, para el instructor en reglamentos de guerra, el primer ataque de los hijos de luz será contra las fuerzas de los hijos de tinieblas. El ejército de Belial, las tropas de Edom, Moab y los hijos de Amón. Los amalequitas, los filisteos, los ejércitos de Kittim, de Ashur, los que los apoyan son aquellos que han violado el pacto. Los hijos de Leví, los hijos de Judá y los hijos de Benjamín, que se han exiliado al desierto, van a luchar contra ellos, contra los hijos de luz. Cuando los hijos de luz regresen del desierto de la gente para acampar en el desierto de Jerusalén, después de la batalla ellos se irán a ese lugar. Y el rey de Kittim entrará a Egipto. Habrá un gran pánico entre los hijos de Jafet. Asiria caerá sin que nadie le ayude. La supremacía de Kittim terminará. No habrá ningún sobreviviente para los hijos de tinieblas. Y después los hijos de justicia resplandecerán hasta los fines de la tierra, continuando en brillar hasta el fin de los tiempos señalados para las tinieblas. Después, en el tiempo señalado por Elohim, su gran excelencia resplandecerá hasta toda la eternidad. La paz, bendición, gloria y gozo y larga vida para todos los hijos de luz. En el día que Kittim caiga, habrá una batalla y una horrible matanza ante el Elohim de Israel, porque es un día señalado por él desde los tiempos antiguos, una batalla de aniquilación para los hijos de las tinieblas. En aquel día la congregación de Elohim y la congregación de los hombres se enfrentarán y esto resultará en una gran matanza. Los hijos de luz y los hijos de tinieblas lucharán. Esto mostrará el poder de Elohim y el sonido de una gran multitud y el sonido de Elohim y los hombres. Un día de desastre. Es un tiempo de peligro para toda la gente que es redimida por Elohim y ninguna aflicción ha existido como esta. El cumplimiento se apura para una redención eterna. En el día de batalla contra Kittim, ellos seguirán adelante para una matanza. Y los hijos de luz estarán firmes para golpearlos grandemente. Y el ejército de Belial se fortalecerá para causar que los hijos de luz retrocedan. Pero cuando los estandartes de la infantería hagan que sus corazones se derriten, Elohim fortalecerá los corazones de los hijos de luz. y el gran poder de Elohim vencerá al ejército de Belial y los ángeles de su dominio, y todos los hombres de sus ejércitos serán destruidos. Esto viene de los esenios, el rollo de guerra. Es muy interesante porque menciona de la última guerra, pero nosotros ya hemos entrado a esa guerra. Ya sabemos que los hijos de luz están luchando contra los hijos de las tinieblas, pero la batalla no está allá afuera con la gente del mundo, porque eso es fácil. Se nos mandó que nos apartemos. La batalla es su propia naturaleza humana y las tinieblas que hay en usted. Eso es lo que tiene que ser vencido, tiene que ser secuestrado. Voy a leer en Juan 3, 19 al 21 y dice: Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Elohim. Desafortunadamente, a veces así es que son los creyentes. Cuando estamos haciendo chismes de nosotros mismos, cuando hay espíritus de avaricia, de envidia, no importa si esto sale afuera o solamente lo tiene en el corazón, es la misma cosa. Es como la ira es asesinato, pero lo que tenemos que reconocer es que esto no es parte del espíritu de Yahweh. En su espíritu no vemos la codicia, la ira o el odio. Eso es parte del espíritu de las tinieblas. Y nosotros somos humanos y vamos a luchar con esto, pero lo aceptamos o lo odiamos y vamos a tratar de quitar esto. O le vamos a poner culpa a la otra persona. ¿Queremos ser hijos de luz o hijos de las tinieblas? Voy a leer en Juan 8, versículo 12. Yeshua les habló otra vez a los fariseos y les dijo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él es la luz. ¿Estamos caminando con Yeshua? ¿Estamos leyendo nuestras Biblias todos los días? Cuando usted se levanta, se pone tan alegre de estar leyendo, pero de repente suena la alarma para ir al trabajo, pero no quiere parar de leerla. Y esto pasa rápidamente, una o dos horas. O es una tarea, la lee 5 minutos y después se va al internet o a hacer otra cosa. ¿Es esto una tarea o usted lo ama? Porque Yeshua es la luz del hombre. Y estas son sus palabras. Son palabras de vida. Pero aparte de este libro, ¿a dónde usted va a recibir las palabras de vida? Ciertamente no las recibirá del internet o en los libros del mundo, en la televisión o en videos. Es aquí que usted recibirá las palabras de vida. ¿Ama usted esto? ¿Está usted muy alegre con esto? ¿Tiene una relación de amor con su Salvador? ¿O se ha hecho esto viejo? Me asombro que más de una persona me han dicho que ya leyeron la Biblia, que es algo viejo. Pero 90% de nuestros estudios debe ser de la palabra. Hacemos estudios bíblicos y sermones, pero 90% de nuestros estudios deben de ser de la misma palabra. Y estas son sus palabras. Yeshua es la luz del mundo. Voy a leer en Primera de Juan del 4 al 10. Dice: En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Elohim, el que se llamaba Yohanan, es Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Existió Yeshua desde la eternidad? Por supuesto que sí. Solamente un hijo de las tinieblas pensaría que no. Sigo en el versículo 11 y 12, dice: A lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Elohim. Y hay gente que niega su nombre. ¿Por qué? Porque son hijos de las tinieblas, porque ellos quieren elegir qué es importante y qué no es importante. Y eso es lo que lleva a la gente al punto de decir que su nombre eterno no es importante. Estoy seguro de que Satanás diría la misma cosa. Sigo en 1 de Juan 13 y 14. Los cuales son engendrados de sangre, no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Elohim. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Solo me puedo imaginar estar en la presencia de Yeshua cuando él estuvo aquí. Él caminó en esta área, caminó en las aguas y quizás caminó en esta propiedad aquí. Y si usted lee lo que fue dicho acerca de él, de su presencia, de cómo la gente se asombraba cuando lo escuchaban. Pero eso no ha cambiado desde hace 2000 años. Lo vemos a él hoy en día por medio de sus palabras y vemos las mismas cosas. ¿Está usted asombrado cuando lee estas cosas? ¿Tiene usted el temor de Yahweh cuando lo lee? Y lucha y ora usted cuando lee estas cosas y le pide que saque de usted su naturaleza humana y se lo pone ante sus pies. El temor de Yahweh es el principio de todo. Sin el temor de Yahweh estamos en problemas, problemas muy grandes. Esta es la parte A de este mensaje y en el próximo disco vamos a seguir con la parte B del mismo mensaje.